Tired of restless nights? At Leesa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Leesa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to leesa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See leesa.com for more details.
Óyenos audio.
Observador paranormal.
A lo largo de la historia, relatos de animales domésticos que parecen tener conocimiento de eventos futuros o que sirven como guardianes espirituales han intrigado a aquellos dispuestos a abrir sus mentes a lo inexplicable. Desde el fiel perro que vaga por la casa después de su fallecimiento hasta el misterioso gato negro que se desvanece en las sombras. Las historias de animales poltergeist toman formas variadas. Algunas son reconfortantes mientras que otras, sin duda, envuelven el alma en un escalofrío inexplicable. Preparen sus sentidos para sumergirse en un mundo donde lo real y lo místico convergen. Acompáñenos en este viaje hacia lo desconocido. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Observador Paranormal. El día de hoy tenemos un tema que a mí, la verdad, al principio cuando lo estábamos platicando ahí, el buen Juan y yo, para mí fue como, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, para mí fue confuso porque es como de que existen los poltergeist de los animales. Pero bueno, ahí dentro de la plática, ¿no? La investigación y los videos, que siempre es un gusto poder platicar y verlos. Con quien siempre me acompaña en los micrófonos, el queridísimo, y no por eso, no nada más porque lo quiero, es guapo. Él es guapo porque, pues porque sí, y aparte guapo, inteligente.
No, hombre, te voy a agarrar de representante.
Pero por favor, mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca, ¿cómo estás, amigo?
Pues ya dijiste que estoy bien guapo, ya con el ego
guapo,
bien arriba.
Inteligente, misterioso, ¿por qué no?
Místico.
Eres un místico. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, cachorro. Pues bueno, muy contento de, como siempre, estar aquí contigo platicando de estos temas. Para todos nuestros observadores y nuestras observadoras, tenemos muchas, muchas felicitaciones por nuestro podcast y muchos saludos. También les mandamos muchos saludos de regreso a todos. Estamos muy contentos. Bueno, ya cumplimos un año y vamos a cerrar un año de estar haciendo este programa. Felices de hacer este programa para todos ustedes y pues vamos a continuar el año que viene haciéndoles más temas para todos ustedes. Y justamente como dijo Robin al principio, sí, vamos a hablar de los poltergeist de animales, pero ojo, porque muchas personas ya a estos puntos yo creo que les movió el morbo de decir, ah, caray, ¿cómo de que existen los poltergeist de animales, no? No es que existan los poltergeist en sí de un animal, sino que también hay ciertos poltergeist que presentan estas características en donde animales misteriosos se presentan o se pueden llegar a ver mientras suceden este tipo de fenómenos. Son muy pocos, pero sí se dan.
Sí, bueno, porque justo digo, si pudiéramos hablar de qué onda con qué es un poltergeist, los podríamos mandar a nuestro primer capítulo, ¿no? Si mal no recuerdo, sí, que hablamos que de los poltergeist.
De poltergeist, exacto.
Exactamente. Pero igual estaría bueno, no sé, Juan, que pienses como hacer un poco el recuento de a qué se le considera un poltergeist. No sé, sí. O sea, como para que igual y la gente que no tiene ahorita ganas de irse hasta ese primer capítulo y que igual y no lo ha escuchado, bueno, se lo recomendamos, pero un poco quizá hacer como digamos como una especie de regresión en el tiempo y recordar un poquito a qué se le considera un poltergeist, Juan.
Recapitulando rápidamente para nuestros amigos observadores, el poltergeist, si tú lo defines, bueno, su nomenclatura, su nombre, pues, está dividido en dos partes, polter y geist. Polter, que es más bien golpe, o ruido, y Geist, que es ánima o espíritu. O sea, son los espíritus ruidosos, los que nosotros conocemos como espíritus chocarreros, por ejemplo, de este lado en Latinoamérica, que son todos esos espíritus que le designamos para los ruidos extraños que oímos en nuestra casa o en algún lugar. Y la definición que existiría de estos fenómenos, hay categorías, hay grados de poltergeist, en donde empiezan con ruidos muy sencillos y ya termina, vayan a ver ese podcast porque definimos ese tipo de cosas, en donde termina ya incluso teniendo una comunicación con personas este tipo de fenómenos. Antes de que empezáramos a grabar, yo le mostraba a Robin, le mostraba un caso de un poltergeist que lo lleva mi amigo, mi queridísimo amigo Antonio Zamudio, que él es investigador profesional y él está muy metido en todas estas cosas y tiene un caso muy interesante que es el poltergeist de la Narvarte. Si lo pueden ahí buscar en redes sociales, en YouTube, ahí aparecen varios videos en donde son enviados por la persona que los padece. Es una investigación que ya lleva muchos años y es justamente como le pasa a esta persona. O sea, le mueven cosas, le tiran cosas, se oyen ruidos, se oyen golpes. Y regularmente te digo, hay categorías, pero eso es lo que tendríamos como base para definir lo que es un poltergeist, que es un espíritu ruidoso. Regularmente no están vinculados con animales, con ningún tipo de animal, con apariciones de animales, ni con ataques de animales. Hay muy poquitos que sí llegan a verse animales. Es donde se empieza a tener otro tipo de categoría estos
poltergeist. En donde empieza, digamos, como que suena interesante. Digo, a mí me pareció como pensaba como en esta definición, ¿no? De lo que hablábamos, como de qué es un poltergeist. Y yo traté de entender, como de, bueno, estas historias que a veces pueden ser muy lindas, ¿no? Que de pronto es como la gente que llega a ver al perro del barrio, ¿no? El perro del barrio que era como muy común tenerlo y cuando muere llegan a ver su fantasma, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso es bello, pero esto que vamos a contar no está en la parte romántica, sino está en la parte donde, pues, prácticamente a mí siempre me da miedo, ¿no? Y de este caso que dices, Juan... De verdad que yo se los recomiendo, si vayan a buscar los videos de esta investigación, de verdad me puso ¿cómo se dice? Los cabellos de punta. Esta sensación que te da cuando este chico está grabando, empieza a decir un montón de groserías, ¿no? No voy a repetir lo que dice.
Se clava, como, son groserías, ¿no? Sí.
Se queda clavado ahí con una expresión. Pero se queda trabadísimo, como de, ah, no manches, pensemos. Ajá, en una grosería, ¿no? Pero exacto. Llevémoslo a una grosería. No manches, y es lo único que dice, ¿no? Se queda trabadísimo, yo me muero en ese momento, yo me desmayo, o sea, a mí, si me mueven algo, ¿no? O sea, si me mueven así, digo, y si lo movieran como nada más, como de un lado para el otro, diría, bueno, no pasa nada, pero... De estos videos, hay uno donde una... que es un teléfono, me parece. Ah, bueno, el del... Sí, el teléfono que está ahí como levitando, ¿no? Como si alguien lo estuviera agarrando. El interfón, exactamente. Recomiendo que si pueden buscar esta investigación, vayan a hacerlo porque me parece que es muy interesante. Igual si le podemos pedir permiso, si podemos colgar alguito en nuestras redes como para que vean... Sí. De lo que les estamos hablando, interesarlos más. Bueno, regularmente es el fantasma, ¿no? Que llama la atención a partir del ruido, al partir del golpe. Podemos ver estos que mueven cosas, que inclusive, como en este video, pueden levitar. Pero que cuando se hace como una relación con los animales, puede ser que estos poltergeist tomen como una forma animal también, Juan. O sea, que digamos, sí. Es que... No, lo que me comentabas, ¿no? Como, bueno, yo vi a un gato, ¿no? O sea, como es del que hablaremos un caso en específico. Pero aquí mi duda sería como de por qué si tengo la idea de que un poltergeist, que esto es una idea mía, no sé, igual corrígeme, que es una cuestión como de un demonio, ¿no? O sea, uh-huh. Para mí, yo lo relaciono demonios. Es decir... ¿Estos poltergeist toman esta forma por alguna razón?
Es como si en esta época decembrina, que estamos ahorita todos viviendo muy bonito, y los árboles de Navidad y todo este asunto, y los regalitos, pero también nos enfermamos mucho de vías respiratorias. Y entonces ahorita te puede dar desde COVID o influenza o una gripa, por ejemplo, ¿no? Y el tema aquí es que justo tienen síntomas muy similares. ¿Qué le pasó a la gente que tenía COVID? Que pues creía que tenía un resfriado y acabaron internados o lamentablemente trascendieron, ¿no? Esto sucede más o menos igual. El poltergeist es más o menos los síntomas de manifestación de un fenómeno paranormal. Es para definir esos síntomas de manifestación, que es empiezan a golpear lugares, es la manifestación de fenómenos paranormales de golpe, en donde empiezan como a suceder cosas raras, pero los escuchas para pronto. O golpean un sitio o una mesa, por ejemplo, y la mesa se mueve. Entonces, eso es un poltergeist. Ya que eso escale o que tenga otras bifurcaciones, es otra cosa distinta. Pero muchas veces, por ejemplo, un demonio o la presencia de una entidad de este tipo puede tener los mismos síntomas como la gripa, los mismos síntomas que un COVID. O sea, el demonio, imagínate que es un COVID y la gripe es un espíritu por ahí. Tienen regularmente los mismos síntomas. Entonces, ya que tengan bifurcaciones, es otra cosa, como en este caso que puedes llegar a ver animales. O sea, a mí sí me ha tocado. Y ver animales regularmente es una manifestación más de otro tipo. Ya no estás hablando en ese asunto, ya no estás hablando de un espíritu, por decirlo así, como comúnmente se conocería. Ya estás hablando de otro tipo de entidades, en las cuales su manifestación, por ejemplo, los mentados nahuales, ¿no? Que dicen que se convierte en el animal. Es una manifestación más. A mí me tocó ver un perro que no era un perro, güey. Y no lo vi solo, afortunadamente. Entonces, ahí es donde digo, bueno, no puede ser asuntos de la imaginación. Horrible, horrible, horrible. O sea, es una experiencia muy fea, espantosa.
Sí, por ejemplo, viene a mi cabeza como esto que dicen cuando se avecina la muerte de alguien, ¿no? Que regularmente hay una historia como muy común que de pronto es como de se ha estado apareciendo un cuervo, ¿no? O se aparece una lechuza, ¿no? También la lechuza ha sido como muy relacionada con respecto a la muerte o con respecto a cuestiones paranormales, ¿no? El cuervo, la lechuza y lo que te decía ahorita, bueno, también los gatos, ¿no? Los gatos negros, sobre todo el gato negro, tiene una relación bastante fuerte con las cosas paranormales, ¿no? Pero a mí es lo que, una de las cosas que, por ejemplo, yo pensaba como de si los cuervos, ¿no? Y no recuerdo quién me contaba una historia que de pronto cuando creo que había fallecido... Bueno, era un familiar, la verdad ahorita la historia igual y como de quien me la contó no lo recuerdo muy bien, pero la historia era como que se estaba apareciendo un cuervo muy seguido y el familiar había estado como muy enfermo, era como una cosa como muy curiosa, ¿no? Como en el sentido de que de pronto había, no sé, volteaban a la ventana y estaba parado ahí el cuervo, ¿no? Y de pronto, no sé, cuando lo llevaban al hospital, saliendo del hospital, veían al cuervo. Y entonces, el día que muere esta persona, el familiar, ven que el cuervo, digamos, como que después de que muere... Creo que él lo ve y termina yéndose, ¿no? O sea, como... Ojalá que logre acordarme quién me contó esa historia y a ver si luego me la puede como corroborar igual y me estoy inventando... No me lo estoy inventando. La verdad es que alguien me contó una historia así. Y unos amigos... Esta historia... fíjate que me la contaron no hace mucho. Unos amigos tienen una especie de una terracita ahí donde ellos viven. Y en algún momento, no sé por qué a mis amigos, ¿no? Y eso me agrada mucho, que casi siempre hablan de historias de terror cuando no estoy yo. Y eso lo agradezco porque saben que a mí me da muchísimo miedo, ¿no?
A ver, confiesa antes de que sigas con tu historia. Nadie te ha buscado recientemente para, oye, ¿tú que tienes un podcast de eso? ¿Me podrías platicar algo de...?
Pero por supuesto, y yo siempre les digo, no, si quieren platicar, platiquen con Juan, o sea, yo...
A mí me da miedo.
A mí me da mucho miedo, pero sí, sí me han buscado, es correcto, me han buscado. Ellos estaban platicando, acá bueno, le mando un saludo a Manu, Manu es el que cuenta esta historia junto con su esposa que es Monse, les mando un saludo, y Peter y Mariana, ¿no? Los de la terraza son Peter y Mariana, y de pronto Manu estaba contando esta historia de una lechuza que se le aparecía a su hermana, que era una lechuza blanca. Y entonces dice, es que me parece bien raro porque voy al súper y aparece la lechuza. Y acá y aparece la lechuza. Salgo de la casa y aparece esa lechuza blanca. Y entonces estaban como en ese rollo ahí medio clavado. Y dicen que Monse estaba viendo como... Ellos tienen un parque al frente. Que estaban viendo ella como hacia el parque y les dice... Eso no es una lechuza blanca. Y así pasó súper cerquita de ellos, cuentan, ¿no? Así como decidieron dejar de contar historias de terror, historias como de paranormales. Fue como de ya, bueno, cambiemos de tema, bye. Es muy curioso, es muy curioso eso. Y entonces, bueno, hago relación de estos animales que igual y tienen como... Que los hemos relacionado sobre todo con estos temas paranormales.
O sea, por ejemplo, esta relación de manifestación con animales. Aquí ya ves en los prehispánicos que hacían la connotación con los colibríes, ¿no? Que supuestamente cuando tú ves un colibrí son los mensajeros del otro mundo o del inframundo. Y entonces cuando tú ves un colibrí es que un ser querido que ha fallecido está pensando en ti. Entonces, sí, esta relación existe en todos lados, con los pajaritos, con los gatos. Pero, por ejemplo, en cuestión de animales, por ejemplo, ahorita que mencionaste los gatos, que vamos a tener un gato aquí en estas dos historias que vamos a platicarles. El gato negro viene de estas creencias del ocultismo, en donde están basadas en la brujería. Va pronto. En donde eran precisamente utilizados estos animales para hacer como una especie de emisores controlados por los que practicaban este tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí en Mesoamérica, Sudamérica, eran relacionados con los poderes que podrían llegar a tener los nahuales, ¿no? Que eran personas que supuestamente se convertían en el animal. En donde aquí hemos platicado que no era realmente no era como que se convirtieran tanto en el animal, sino más bien que podían, primero, a unos que más bien hacía que tú lo vieras como ese animal, y otros en donde se sincronizan de alguna manera con animales. A Zamudio, hablando de Zamudio, le tocó ver una de esas, en donde estaba un hombre simulando como el vuelo de un águila, y el águila estaba haciendo exactamente los mismos movimientos coordinados, el que estaba ahí arriba, con el águila. O sea, es imposible que tú, digo, ni que fuera dron el águila, ¿no? Ese tipo de cuestiones, en donde más bien está manifestándose de esa manera. Una vertiente de manifestación que tiene que ver con eventos paranormales.
Pues, ¿te parece que vayamos al primer corte, regresar directo con la primera historia que les tenemos preparada?
Claro que sí, regresamos.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulges your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit leesa.com/iHeart. That's leesa.com/iHeart.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Estamos de vuelta, queridos observadores y observadoras, y vamos con esta primera historia que les hemos preparado a todos ustedes. Vamos a hablarles de un gato negro, pero no cualquier gato negro. Es de estos gatos negros que han alimentado al Vox Populi de que los gatos negros son peligrosos o que están relacionados con eventualidades terribles, ¿no? Y este es el gato negro de la casa de Killaki en Dublín, en Irlanda. Este gatito...
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary, indulges your senses, and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit leesa.com/iHeart. That's leesa.com/iHeart.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarsella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarsella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarsella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Un gatito bonito ni tierno. Estaba relacionado a manifestaciones de un poltergeist que empezó a suscitarse justamente en la época de casi los 70s ahí en Irlanda. Cuenta la historia que un matrimonio que vivía ahí, que era los O'Brien, la señora Margaret O'Brien y su esposo Nicolás, se aventuraron a comprar esta propiedad, que era un edificio abandonado. Estaba en las afueras, no estaba conurbado este lugar, con la noble intención de convertirlo en un centro de arte. Sin embargo, lo que ellos desconocían era que este silencioso edificio guardaba secretos más allá de su comprensión. Los trabajadores que pusieron manos a la obra para poder remodelar este lugar y ponerlo en actividad, empezaron a ellos mismos a platicar historias en donde se les presentaba que las puertas se cerraban de golpe, escuchaban pasos por toda la propiedad, obviamente estamos hablando de pisos de madera, crujían las paredes, tocaban como con cierto ritmo, ciertos golpes que tú sabes que eso precisamente no era algo casual. Y lo que les empieza a llamar más la atención es que de manera abrupta la temperatura en la edificación, en los cuartos, bajaba en cuestión de segundos. O sea, en cuestión de segundos te estabas congelando en las habitaciones. Estando en este lugar, ellos mismos, los trabajadores, le reportan a la señora O'Brien que ven a un gato negro. Pero un gato negro muy inusual, le tenían miedo. Entre ellos se platicaban la historia del gato negro y de verdad la señora nota que les asustaba a sus trabajadores, porque lo que le describían del gato era, pues, muchas cosas a la vez, ¿no? Pero principalmente que les inspiraba muchísimo miedo. Al principio, obviamente, los O'Brien negaban estas historias, tanto sus trabajadores como al público, porque empezó a extenderse la historia. Sobre todo, pues, porque en esos tiempos, estamos hablando de los 70s, no eran tomados estos acontecimientos como ahora, ¿no? Sino que eran de manera más marginal. Si tú abrías la boca en esa época diciendo hay un gato negro que me espanta, probablemente ahorita en esta época lo tomarían, pues, realmente muy a la ligera. Pero los 70s ya te veían raro, ¿no? Decían, este muchacho está haciéndole como a drogas más rudas, ¿no? Entonces, pues, realmente no quisieron decir nada hasta que la propia Margaret O'Brien, que tuvo un encuentro con este gato. Ella lo describe así tal cual, se los voy a leer cómo describe esta eventualidad. Así fue lo que dijo. Cuando lo vi con mis propios ojos, entendí que ese animal les causaba tanto temor. La primera vez que me crucé con él, estaba chillando en el pasillo de la casa. Apareció absolutamente de la nada, ya que todas las puertas de la casa se encontraban cerradas con llave. No había cómo ingresar, y después del encuentro, siguieron cerradas. Era un gato completamente negro de tamaño descomunal, como el de un perro mediano, con los ojos profundamente negros y penetrantes. No transmitía la sensación de un gato convencional. Ya lo habían visto este menino, de hecho, al día de hoy permanece un cuadro. Hicieron la representación de este gato, un pintor pintó como era lo que había visto, y es un gato que lo que decían era que no hacía una expresión normal de un gato, parecía como era como un humano con un gato. Les pondremos en redes sociales cómo estaba esta pintura, porque sí es un menino medio extraño, ¿no? Ahí te va lo que le pasa al pobre pintor, porque hasta ahí no había quedado más que, pues, como, ay, bueno, es un gato que se mete, ¿no? O sea, estamos en las afueras y puede que exista un gato pardo por aquí, no sé, qué sé yo. Estamos hablando de Irlanda, en donde, pues, no hay muchos felinos de ese tamaño, como pudiera llegar a pasarte si vives aquí en Chiapas y se te mete un jaguar, ¿no?
Claro.
No, estamos hablando de Irlanda, y en Irlanda no hay este tipo de características en estos animales. ¿Qué pasa después? Que un pintor llamado Tom McCasey, pues, pintando y decorando uno de los cuartos, es el que se lleva la peor experiencia en estos encuentros con este fantasmagórico animal. Mientras él trabajaba con otras personas en un cuarto, los hombres le estaban ayudando a decorar la habitación, a pintarla. En cuestión de segundos, como ya había sucedido antes, la habitación se tornó completamente helada y la puerta, que hasta ese entonces había mantenido con llave, por órdenes de la señora O'Brien, porque quería ver de dónde se estaba metiendo este gato, mantenía mayormente las habitaciones cerradas con llave las que no se ocupaban. Y por arte de magia se abrió esta puerta delante de todos ellos. Cuando se abre esta puerta, Tom ve una figura tal cual sombreada parada en medio de la oscuridad cuando se abrió esta puerta, así lo declara él. Y él le dijo, pasa, te puedo ver, muy como envalentonado. O sea, él le dijo a la sombra, pues pasa, ¿no? Te puedo ver. Inmediatamente lo que esta sombra hizo fue un sonido gutural, como un rugido de un animal. Y estos, bueno, los tres, tanto los ayudantes de Tom, así como él, pues se fueron corriendo, ¿no? Pero antes de irse corriendo, entre los tres cerraron la puerta, que estaba muy pesada la puerta, la cerraron de un solo golpe, se van corriendo, él alcanza a voltear para ver cómo, o sea, para ver hacia atrás si estaba cerrada la puerta estaba de nuevo abierta, y en su lugar, ya con la puerta abierta, estaba este gato agazapado abajo, o sea, acostado, a media luz, pero ya traía los ojos rojos, y atrás de este gatito, gatote, había una sombra de una persona atrás del gato, ¿ok? Y esta sombra le dijo directamente a Tom, no me puedes ver, ni siquiera sabes quién soy.
No.
Y salieron, pues, corriendo, ¿no? ya no querían regresar a trabajar, ya no querían saber nada de la casa, ya no le quisieron terminar el trabajo a la pobre señora O'Brien. Entonces, pues se empieza en esos momentos, ahí en el 70, se empieza a correr el rumor de que en esta propiedad pues estaba pues una presencia que ni sabían. Pues, obviamente el pintor se lleva su historia y le empieza a contar. Y a la señora O'Brien pues no le convenía toda esta situación, porque ya pues era un lugar público. Entonces ella no le convenía pues como negocio que tuviera un lugar encantado para obtener su galería de arte, ¿no?
Ah, claro, claro, que era una galería de arte, por supuesto. Por eso esta historia de cuando los actores llegan, ¿no? Hay una historia por ahí de unos actores.
Sí, porque se calma. O sea, ¿le hace la señora? Que
manda exorcizar, ¿no? Exactamente.
Exacto.
Sí, manda exorcizar y como que se calman un poco las cosas, como que dicen, bueno, a ver. Sí, no, por eso ella decide, yo me imagino que después de este evento del pintor, decide exorcizar y dice, bueno, que las cosas se puedan calmar. Y fue entonces después cuando esta historia de los actores.
Así
es. Es que los actores son terribles. Son terribles.
Dicen por ahí, ¿verdad, cachorro? Que unos se ponen a leer libros y otros se ponen a jugar Ouijas.
Es lo que te digo.
Pues platícanos esa parte en donde
sí,
se ponen a jugar con Ouija.
Resulta exactamente que un grupo de actores comienzan a jugar Ouija, digamos, como de manera recreativa. Bueno, pues vamos a jugar a ver si es cierto. Y pues prácticamente lo estaban haciendo como en un son de broma y como un poco como para hacer estas bromas de aprovechar, ¿no? Aprovechar la historia del lugar que tenía, pues, a su fantasma y como todo lo que pasaba. Dijeron, bueno, ¿por qué no jugar de forma de forma muy, muy light, ¿no? Pero lo que realmente es que ellos no alcanzaron a percibir, ¿no? Como lo que hemos dicho de cuando si no le sabes, mejor no le muevas. O sea, de verdad que a veces parece tonto, ¿no? ¿Sabes? O sea, me parece como si el niño es risueño y le haces cosquillas, pues como, ¿cómo no quieres, mi hermano?
Entonces, pues es que se basa en incredulidad. Pues digo, aquí hemos platicado tu historia del libro. Pues es que es así de, ay, ¿en serio? Es el clásico, así de, ay, ¿en serio? A ver, préstame el libro, no pasa nada, ya, ándale, güey. Esto sí, yo creo que les pasó igual.
Exactamente, y el gran problema es que cuando, después de que ellos empiezan a jugar a la Ouija en este lugar, pues reavivan todo lo que tenía la casa en el pasado, y ahora ya no solamente se aparecía el gato negro, sino comenzaron como se dice que otras almas inquietas que andaban por ahí, y se habla de dos monjas, ¿no? Que se aparecían justamente en la galería del centro del arte.
Sí, o sea, se empezó a aparecer otra vez el mendigo gato negro, pero ya también se aparecían otras entidades ahí.
Oye, y al final, ¿qué onda con este lugar? O sea, ¿resultó bien? ¿Resultó mal? O sea, como si funcionó o no funcionó.
Pues después de eso, ya porque la señora pues ya estaba desesperada, ella pues tiene un lugar que era, pues quería realmente que funcionara como lo que ella había pensado. Ella no quería hacerse publicidad porque estaba apareciéndose un gato, ¿no? Entonces lo que ya en ese entonces había o sea, como buscó como solución, porque si había hecho el exorcismo y no había funcionado, pues entonces le ocurrió llevar una medium famosa más o menos en esa época, que era Sheila St. Clair. Y Sheila St. Clair la lleva a este lugar. Y lo que ella le dice le saca más de onda, que esto está muy relacionado a lo que le vamos a platicar. Porque no solamente es ella, como lo que realmente a veces sucede en estos encuentros paranormales, que uno supone, ¿no? A mí me ha tocado las veces que yo cuando estaba en campo, la gente te dice, no, es que aquí hay dinero enterrado y está el charro negro, la viuda, la llorona, los teletubbies, Bob Esponja. Están todos ahí, ¿no? O sea, la gente supone su historia o supone qué es lo que realmente está enfrentándose. Lleva hasta medium y lo que le dice, no, aquí el problema que existe es que hubo dos mujeres aquí que ayudaron a hacer rituales oscuros, a hacer misas negras aquí. Hay dos personas que están vinculadas a esto, y ella dijo, o sea, del nombre que ella suelta, es un club que existía precisamente en Irlanda relacionado a este tipo de cultos. Pero para no adelantarme, lo que se descubrió, que ella indicó en qué lugar, se descubre un esqueleto de una persona enana bajo el suelo de la cocina, junto con una estatuilla de bronce del diablo, así tal cual. Esta organización, por decirlo así, la Hellfire Club, que es un club que se origina justamente en el siglo XVIII, que hacían prácticas, pues, pa pronto, ¿no? Satánicas. Entonces, esta señora, esta medium, le dice, esta situación está sucediendo por esto, y desentierran, le dan, digámoslo así, el santo sepelio al enanito que encuentran, y las manifestaciones cesan. Resulta que termina, digamos, positivamente. Al día de hoy este lugar es un restaurante, ya no es galería de arte, y tienen colgado en este restaurante el gato negro, la pintura del gato negro de Kill la Kill.
Eso es lo que yo no logro comprender. O sea, sí. ¿Por qué carajo tienes el cuadro del gato negro que está horrible, no? Se los vamos a poner ahí en las redes. Me parece que es horrible. Es como ya, quítenlo. Quítenlo, pongan, no sé, pongan ahí un póster de Observador Paranormal.
Pongan estos clásicos pinturas de los perros jugando póker.
Ándale, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Así de el gato, pero al menos el gato jugando póker, ¿no? Acá repartiendo.
Exactamente, ahí como.
Que ya un poquito, que la actualicen.
Un poquito más amigable, o sea, es como, ¿quieres ir a comer? No, gracias.
No, es como que mejor me cae del diablo la comida.
Me parece terrible una publicidad bastante. Digo, sé que tú irías a ese lugar. Claro, definitivamente. O
sea, son de los lugares que si yo en algún momento, que ojalá y se me haga, cachorro, yo en algún momento llego a vivir del otro lado, tú sabes que voy a ir para allá. A este lugar también me voy a ir a desayunar, a echarme ahí un desayunito, a ver si veo el gatito al pito, así lo voy. Digo, estamos hablando de una época en la cual se hubiera tomado tan a mal que fuera en esta propiedad por el hecho de que era un lugar público, que no le convenía a la dueña estarse inventando este tipo de historias.
Sí, y no, por supuesto.
No por ella, sino por la gente que trabajaba con ella.
Sí, porque también en esa, digamos, como hubo un momento en donde sí dudaron un tanto de la señora O'Brien, como decir, bueno, quizá realmente estás haciendo como toda una publicidad para hacer crecer como tu negocio. Pero la verdad es que ¿quién querría ir? A excepción de gente como tú, ¿no? Que quizá hay varios, pero creo que son los menos. Como de, ¿qué sentido es? Como si yo quiero abrir una galería de arte y quiero que y los invitados van a ser artistas. O sea, como si fuera una casa de terror, ok, lo podría entender. Sería una muy buena publicidad. Pero ella también se dio cuenta que ante esto, ningún artista ya quería. O sea, los artistas no querían exponer. El público no quería ir al lugar. O sea, ¿qué sentido tendría hacer este tipo de publicidad cuando la gente, creo que por morbo, es la menos que va a ir a tu galería de arte? Entonces, exacto. No le encuentro. Sí, yo no le encuentro ningún sentido como de, ah, sí, la señora O'Brien dijo, me voy a inventar toda la historia del gato. Y luego, bueno, cuando encuentran a este cuerpo del enano, cuando se dice que también empezaron a aparecer dos monjas, toda esta historia de estas mujeres que ayudaron a hacer los rituales, es como de, uy, o sea, ese lugar me imagino que está cargadísimo. Y exacto. Digo, lo que se dice ahora es que igual y bueno, ya la cosa ahí se tranquilizó. Por eso insisto, que quiten el cuadro del gato. Yo quiero ir a comer algo tranquilo. O sea, no estás comiendo acá como viendo al gato. Sí, exacto. Como, te puedes quitar, por favor, mi hermano.
Ahorita, como ya es un restaurante y se le hizo toda esta leyenda, vivimos otros tiempos, otra época, cachorro. O sea, ahorita justamente yo sí creo que pues la mayoría de las personas van a irse a este lugar a desayunar por la leyenda del gato, se van a querer tomar su foto como muchos influencers al lado del cuadro del gato. Entonces, pues sí, más bien ahorita ya esta dinámica sí funciona. Ponle que si fuera en esta época, sí está más dudoso de que las personas tuvieran unas manifestaciones de este tipo sin miramientos de cobrar, ¿no? Que en esa época, pues la verdad es que la señora no estaba como ahorita, no había influencers, no había redes sociales, le afectaba más de lo que lo ayudaba. Ahorita pues pueden ayudarte. O sea, es como ahorita nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en Aguascalientes, ¿no? Me tocó a mí conocer el mentado Castillo Douglas, que pues aquí en Aguascalientes todo el mundo conoce el Castillo Douglas. Para todos nuestros amigos en redes sociales, busquen ahí Castillo Douglas. Y hay una serie de cuentos en base a esa de propiedad.
Sí, claro.
Una de tantas, por ejemplo, es que piedra por piedra fue sacada y fue enviada desde no sé qué dónde, y luego aquí piedra por piedra lo reconstruyeron. Hazme el de Europa, creó una jalada así.
Ah,
y luego de que sí, y luego de que casi vivió el conde Drácula. Puras jaladas, güey. sí. Yo, pues investigando, porque a mí la gente aquí de Aguascalientes me decía, vete allí al Castillo Douglas, porque casi está el diablo, güey. Es una bonita historia de amor el Castillo Douglas. Es un castillo que se lo creó hasta el señor Douglas a su mujer, porque le dijo, pues tú eres mi princesa, para ti es este castillo, ¿no? Entonces no guarda una historia trágica, sí, pero no del lado de la construcción del castillo. Y esta señora me dijo, sí pasan cosas, porque han pasado varias cosas ahí, hay algo que no puedo mencionar, que sucedió en este lugar y que sí hay manifestaciones, pero me dijo, o sea, por eso se me hace muy coherente, ella me dijo, pero si encuentras algo, yo te dejo quedarte aquí. Yo te dejo quedar, te abro la puerta, a la hora que tú te quieras ir, puedes investigar lo que tú quieras. Porque la propiedad en ese entonces no tenía nada. Pero si encuentras algo, no lo vayas a sacar. Porque si de por sí no puedo vender la propiedad, tú lo sacas y menos vendo la propiedad. Entonces es igual de coherente que lo que pasa con esto, ¿no? O sea, no, en esa época menos te hubiera podido hacer una buena publicidad de que se te aparece un gato fantasmagórico mientras estás viendo un cuadro, güey. O mientras estás viendo una obra de teatro. O se te puede aparecer el diablo, ¿no?
Oye, y el lugar está súper chido, ¿no? Es una casa hermosa, es una casa hermosa. Sí. Oye, ¿y ya ves que también se decía que se había encontrado como una estatua de bronce?
Sí, una estatua de bronce de un diablo y al lado del muerto.
Ah, no sabía de qué era. O sea, yo dije, pues una estatuilla ahí como de alguien importante, de alguna persona. No,
una estatuilla de representación de Lucifer al lado de esta persona como enanita. Estaba esta representación. Es donde a mí, ya uniendo puntos, dices, está muy raro, porque tienes a la medium diciendo, no, aquí lo que pasa, pues no, o sea, tu gato está relacionado más bien a que hacían aquí misas negras. Estamos hablando de una época en la cual, y sobre todo la fecha que menciona la señora, la vidente, es bien especial, porque justamente concuerda con la creación de este club, de Hell's Fire Club. Que no es el club de Stranger Things. Al contrario, Stranger Things se basó su nombre en este club de Dublín. Y efectivamente lo que hacían eran pues rituales y misas negras.
Pues hablaremos de este club un poquito más adelante, como haremos esta relación, ¿no? Que tiene que ver con la del gato. Pero hablaremos de esto un poquito más adelante. En este momento nos vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta en esta última, la última parte del podcast. Y bueno, cerramos con esta historia. Que es el poltergeist de Epworth. Y esto, bueno, sucede en el siglo XVIII, que es una casa parroquial en Inglaterra. Se convirtió en un escenario donde pasaron, o sea, fueron como muy perturbadores los disturbios que tenían que ver con los poltergeist. Queen Mary había cedido la casa parroquial al reverendo Samuel Wesley, pero la familia, en especial la hija, esta Hetty, como que la verdad no tenía como muchas ganas de mudarse, ¿no? A esta aldea, porque pues quizá estaba como muy rural, ¿no? O sea, como algo para ella como que no, como que decía, es que no me cuadra, no me quiero mover de casa. Entonces el descontento se extendió, ¿no? Más allá de las fronteras familiares, y los habitantes del pueblo, desaprobando al nuevo y severo pastor, incendiaron la casa parroquial en 1709 y dañaron el ganado del clérigo. A pesar de estos desafíos, Wesley optó por reconstruir la casa y permanecer ahí. Los niños y sirvientes le comparten estas quejas al reverendo Samuel Wesley. Había gemidos, ruidos, que estos realmente, bueno, atormentaban las habitaciones desde unas noches anteriores. Además de estas manifestaciones que los comenzaban a aterrar, el sonido de los pasos resonaban por las escaleras a todas horas de la noche. Por ejemplo, había, no sé, como botellas chocando, platos de peltre sonaban en las habitaciones vecinas. Pero se dan cuenta que al investigar, no encontraban nada que se moviera realmente. En una ocasión, la cama de la niña Nancy levitó con ella encima. O sea, imaginen que había una actividad bastante fuerte. Y pues digamos como que la gente que vivía ahí como que comenzó a incomodarse demasiado, ¿no? A pesar de estas experiencias, pues el reverendo Wesley inicialmente se mostraba como muy escéptico. Y después de una semana de vigilancia, obviamente, bueno, esto lo hizo por la noche, que era cuando sucedían todas estas actividades, pues no encontraba evidencia de estos disturbios. Una noche durante la cena, afirmó no percibir ruidos inusuales en la casa parroquial. Con cuatro hijas adultas que comenzaban a recibir pretendientes, la atención aumentó. Una de las hijas expresó su deseo de que el fantasma asustara a su padre. Enojadas, juraron ignorar los disturbios hasta que fueran tan ruidosos que hasta su padre los reconociera. Entonces, resulta que la siguiente noche, ¿no?, nueve fuertes golpes retumbaron en las paredes de la habitación de Wesley. Y entonces, yo creo que ahí, a mí me parece que quizá pudo haber existido un poco de duda en Wesley, no sé. O sea, como...
Pues sí, porque lo que decíamos en el inicio, ¿no? O sea, ya teniendo el antecedente que el pueblo, vaya que no lo quería ahí.
Exactamente.
Quemó la casa.
Exactamente.
¿Qué más señales quieres de que no te quieran?
Él se aferró y entonces en ese sentido dice, no, alguien en el pueblo me está tratando de molestar. En la mañana le confiesa a su esposa que va a comprar un perro grande, pues para enfrentar a cualquier intruso prácticamente, ¿no? Como él seguía como muy, muy firme en que, bueno, pues no me quieren en este lugar y me voy a quedar y voy a comprar un perro porque no me voy a dejar asustar por nadie. Sin embargo, este perro que compró, que era un mastín, cuando sonaron los golpes, demostró estar más asustado que los propios niños. Dos noches después, los sonidos se volvieron más violentos, obligando a que Wesley y su esposa tuvieran que investigar, digamos, como un poco más a profundidad. Mientras caminaban, los ruidos invisibles parecían seguirlos. La actividad poltergeist se intensificó, una señal precedía los disturbios y los sonidos seguían a un patrón. Comenzaban en la cocina y luego se subían para visitar la habitación de los niños donde golpeaban la cama. Entonces Wesley desafió al fantasma a encontrarse con él en el estudio. En respuesta, un fuerte golpe en la puerta de su oficina resonó. Pero imagínense que resonó tan fuerte que terminó que las tablas se rompieran. Aunque cesaron los disturbios esa noche, Wesley descubrió que su invitación no fue ignorada. Yo no entiendo qué carajos está haciendo ahí este Wesley.
Ya hablando
en ese. O sea, yo la verdad, ya, o sea, trato de entender así como de, ¿y en qué momento te vas, hermano?
Él seguía creyendo. Si es que es este, mira, el poder de la negación es de verdad uno de los superpoderes de los seres humanos, güey. O sea, él creyendo más bien, o queriendo creer, de que era de alguna manera que las personas del lugar, el pueblo entero, le estaba jugando una mala treta de que se fuera de ahí, pues dijo, ahora no me voy. O sea, sí sea lo que sea, entonces no me voy porque seguramente son estos del pueblo que quiere que me vayan. No creo, o sea, con todo y que ya le habían hecho todas esas cosas, seguía escéptico de decir, esto es una manifestación paranormal, porque pues no eran tomados las cosas tan a ligera como ahorita, güey. Por eso es así de, este pinche necio ya que se vaya, ya se vaya de esa casa, güey, qué pedo.
Es que, digo, yo la verdad, yo en el primer susto me voy, o sea, Yo los, o sea,
la historia hubiera terminado. El reverendo Robin le tocaron 3 veces a la puerta y terminó viviendo en Nicaragua.
Exactamente. Así hubiera terminado la historia si yo fuera el protagonista. Es que se puso todavía mucho, o sea, yo no sé, se puso más feo, porque, otra noche, ¿no? O sea, es que esto es como de, bueno, y eso pasó todo en una noche. No, eso fueron varias noches, señores. Otra noche, él estaba en su oficina ahí, ¿no? Como muy tranquilo. Y ahí es cuando ya la cosa se empieza a complicar porque se meten con él físicamente. Y entonces se dice que una fuerza invisible lo empuja contra el escritorio. Eso una vez. Otra vez entran a la habitación y lo arrojan contra el marco de la puerta. Y ahí él dice, bueno, necesito ayuda, ¿no? Y llamó. ¿Ahí a quién llamó? ¿Quién es Hall?
Ya empieza a hablarle, pues, a sus, digámoslo así, a sus jefes. Así de, oye, ¿sabes qué? Sí está pasando una situación. Ahora, creo que sí estoy aceptando que está pasando una situación rara aquí, ¿no?
Ya me como que no es el pueblo.
Sí, como que ya, esto ya es personal. O sea, esto ya no son una turba iracunda. O sea, ya empieza ahí sí totalmente ya fuera de escepticismo a creer que hay una entidad rara que está ahí y entonces empieza a reportar sus autoridades. Ahí te das cuenta que en esta historia, más allá de que él fuera el necio, ser un reverendo, ¿ok? Él
un reverendo un necio.
Sí, pero él tenía que cumplir un puesto.
Claro.
Y le ordenan quedarse. O sea, sus jefes le dicen así, lo que pasa es que es falta de fe. Digo, esto no viene en muchos lados, pues, pero lo que le ordenan es, te quedas ahí porque es tu puesto. O sea, nada, que fíjate que ya me voy. Ay, me espantan, ya me voy. Si no estás ahí por gusto, estás ahí porque te mandamos nosotros. Y entonces a partir de ahí, pues él se tiene que quedar. O sea, no es que le gustara, no es que él había aguantado tanto, primero por su escepticismo, segunda porque creía que era el pueblo que no lo quería, y en tercera porque estaba haciendo lo que sus autoridades le estaban diciendo que tenía que hacer. O sea, en ese punto ya empieza a reportar de, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Y le dicen, pues ¿qué crees? Te tengo malas noticias, te tienes que quedar. Y entonces ahí ya lo que empieza a hacer es una situación más de, pues, de aceptación, así como el alcoholismo.
Sí, como pues que tuvieron que
aceptar que está aquí. Y entonces, pues, no paró, persistió. Incluso, pues, Hall, o sea, su digámoslo así, el jefe arriba de este reverendo, pues intentó enfrentarse a esta entidad, y esta entidad casi que se le hizo ja, ja, ja. Los niños, o sea, sí, imagínate lo que había ahí. Los niños, aceptaron a esta entidad invisible. Que es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer, que ya es un vínculo personal. Pues ya le habían agarrado hasta cariñito. Entonces le decían Old Jeffrey, de cariñito. El viejo Jeffrey, le decían. Y este fantasma lo veían como una especie como de mascota. ¿Por qué? Porque a los niños, lo que ellos veían al pie de su cama era una especie como de entre conejo, tejón y rata gigante que se asomaba por... O sea, lo escuchaban que llegaba y se asomaba al borde de su cama. Y o entonces sea, eso ya le decían al Jeffrey, güey.
Pero si topas como... Digo, yo no podría, Juan. Yo no sé tú, pero, o sea, como niño, imagínate de pronto así de... Oh, viejo Jeffrey, déjame dormir, por favor. Y ves una especie de ratón, digo, de rata gigantesca, de conejo, que seguramente tenía un aspecto nada amigable. Y lo ves ahí, en los pies de tu cama, y así de... Pero por favor, viejo Jeffrey, déjame dormir, mañana seguimos jugando. Ve a molestar a mi padre. Ve a aventarlo contra el escritorio, por favor.
Pequeño Star Little. Del infierno.
Ahora entiendo de dónde salió esa historia.
¿En qué es lo que acaba esta historia? Pues bueno, en que esta entidad pues se siguió manifestando en este lugar. Y Old Jeffrey, que era irritable, pues se volvió parte de la vida cotidiana de esta familia. La entidad nunca se manifestó realmente directamente, pero fue adoptada formas diferentes. Lo veían a veces como un conejo, como un tejón, cambiaba de forma, lo veían como un roedor en sí. Imagínate qué habrán visto.
¿Qué
habrán visto en este desastre, no, güey? Pero bueno, y esta comunicación, no hubo comunicación tan clara con este poltergeist, porque generalmente ya la siguiente fase que existe con un poltergeist en comunicación, que hablaremos en otro episodio de estas manifestaciones, es con toquidos, en donde tú tocas.
Por supuesto.
Y te responde el poltergeist. En esta ocasión, pues ellos hacían las preguntas, pero esta entidad no le interesaba establecer comunicación. Y de repente, a finales de enero del 1720, cesó toda actividad. No se sabe por qué cesó, no tienen la más remota idea. Unos dicen que sí fue el pueblo, otros dicen que pues sí había algo, una entidad ahí rondando el lugar. El chiste es que al día de hoy, pues ese lugar, pues se mantiene justamente como la rectoría. O sea, este lugar al día de hoy existe, está edificado y ya no pasa absolutamente nada.
Ah, bueno, no sé, sí, es una locura. Y digo, aquí hacemos la relación con respecto a los animales, porque pues en lo que se convertía, ¿no? Lo que los niños lograban ver, pues es esta figura de que era como conejo, rata. Y bueno, pues y les íbamos a hablar un poquito de este club, el Club del Fuego Infernal. Porque bueno, finalmente se hace esta relación con esta primera historia, ¿no? Con la historia del gato.
Sí, con la del gato y con todas, cachorro, porque Inglaterra es un lugar que tú sabes que yo quiero ir. Digo, he ido, pero muy breve, no he tenido la oportunidad de explayarme en estos lugares. Y es un lugar preponderantemente paranormal. Y lo que pasa es que también tiene que ver mucho relacionado el ocultismo a las sectas ocultas o sectas que proliferaron de ocultismo en este lugar. Este tipo de manifestaciones que tienen que ver con animales también está muy relacionado a que muchas sectas aquí se pusieron a hacer muchas cosas, así como lo que tuviste del gato. El gato era solamente una manifestación de una entidad más complicada, o más compleja, por decirlo así. Y este rollo, pues realmente no creo, sinceramente, hablando ya en un plano no tan fantasioso, sino vamos a hablar en un plano un poquito más, no sé, perceptual, ¿no? Realmente es que tu cerebro no es que sea un tejón, una rata o un gato, sino es tu capacidad de interpretación de tu cerebro de lo que está tratando de analizar y no entiende. Y entonces es tu capacidad interpretativa, que es lo que han relacionado con este asunto de los nahuales, que realmente no es que el nahual se convierta en el animal, sino él más bien te hace percibir de que es él un animal. Entonces, yo siento que va precisamente muy relacionado a todas estas, pues estas logias, estos clubs ocultistas que se pusieron a levantar así como Aleister Crowley y acabaron con el monstruo del lago Ness. Este tipo de entidades con múltiples manifestaciones. Por eso sí hay una relación con la mayoría de todos estos casos en Inglaterra.
O sea, ¿sigue funcionando? ¿Tú crees que siga funcionando este club? En sí, o sea, como que haya gente, claro. o se desvaneció y ahora son otros. O sea, bueno, porque por ejemplo, por ahí yo veía que la gente que pertenecía, digamos, a este club, o sea, es gente que seguramente, no sé, ¿no? Como eran la gente, digamos, como de lana, ¿no? O sea, como la gente pudiente. O sea, la gente pudiente, exactamente, como las figuras que inclusive podrían influir en aquella época fueron parte de este club, ¿no? Y bueno, una de las cosas que también me parecen interesantes es que este club quizá también tuvo una notoriedad, sobre todo por las relaciones que involucraban entre, bueno, no sé, como las actividades sociales, las discusiones filosóficas y, según las leyendas, sus comportamientos y rituales controvertidos. Aquí es donde me resulta una gran duda. No es que fuera una especie como de un club secreto, sino la gente sabía de este club.
No, sí era un club secreto.
Ah, sí era club secreto, ok.
Voy a hacer referencia a una película que me gusta mucho. ¿Cuál es la primera regla del club?
No, hablar del club.
¿Cuál es la segunda?
No, hablar del club.
Es igual, güey. O sea, esto es secretismo absoluto. Y el que abra la boquita, ya la abrió por última vez, güey. Muchas veces estos clubs han tenido que cambiar de nombre o de construcción, por decirlo de alguna manera, porque alguien abre la boca. Pero no con eso va a terminar el club. Y estos desertores mayormente, ya yo te enseñé una historia medio terrorífica.
No, medio, muy terrorífica.
Muy terrorífica, güey. O sea, esa es la verdad. La gente todavía al día de hoy se sigue cuestionando. A mí me preguntan, ¿no? ¿En serio existen estas como... Por ejemplo, ahorita lo que me dijiste, ¿no? ¿En serio existirían al día de hoy, cachorro? Pues tú dime lo que te enseñé. Tú dices si existirán al día de hoy. Sí existen al día de hoy.
Sí, definitivamente eso lo creo, ¿no? Sobre todo por estas, digamos, declaraciones que se han hecho de diferentes personas en diferentes lugares del mundo. Y eso es lo preocupante, como de cómo es que todas estas historias tienen un montón de cosas en común, ¿no? Que hablan de estos grupos satánicos, ¿no? A los cuales han pertenecido y han obligado también a pertenecer. Y todas las barbaridades que vieron, que les hicieron, y que bueno, finalmente poder salir de esos lugares es bien, bien complicado. Creo que bueno, no sé, como hablábamos en el programa de los hijos de Sam, ¿no? Que hablábamos como de esta secta, ¿no? Que sobre todo quizá tuvo su gran influencia en los 80s. Que si todo será un derivado de una, o sea, como de, pienso en esto, o sea, si esta viene desde del Club del Fuego Infernal, si esta viene desde el siglo XVIII, es decir, sigue vigente, quizá no con el mismo nombre, pero que inclusive también tuvo variantes, ¿no? O sea, y que seguramente mucha de la gente sigue este nombre o piensa en este club, sabiendo que igual este club se disolvió, pero sin ser disuelto del todo. Es decir, se convirtió en otra cosa, se nombró de diferente forma, pero sigue existiendo y siguen haciendo las barbaridades que hacían.
Es como lo que vimos en esa historia que acabas de mencionar, que vimos en el podcast pasado. Quien no la ha escuchado, váyanse a escuchar ese podcast anterior, que es Los Hijos de Sam. Y ahí mencionamos que existía o pertenecía a una secta, el hijo de Sam, o dice haber pertenecido a una secta que cuadra mucho con lo que viene de una secta justamente de Inglaterra. ¡Ay, qué curioso! ¿No? Hacían este tipo de cosas y asesinatos y ofrendas y asuntos sexuales y grabar videos así. Y ya, digo, ya lo hemos mencionado en ese podcast, por favor, váyanlo a escuchar. ¿Y no te parece bien curioso que se parece?
Sí, o sea, sí.
Todo
sí,
esto
sí.
De el club, aquí este es el Club del Fuego Infernal. Ajá. Pero los otros... Que era, bueno, que ya se convirtieron en los niños, pues es la misma cosa. O sea, lo que ahorita hablamos fuera de cuadro, ¿no? Qué curioso que César Neftalí, que estuvo inmiscuido en una secta satánica de niños, México, estamos hablando de México, de Ciudad de México, mayormente en la época, a él le pasó en la época de los 70s, más o menos. ¿Qué tiene que ver con la historia de esta, por ejemplo, esta niña que te enseñé, de Teresa, en Inglaterra? En los 80s. Y que dicen lo mismo.
Lo mismo. Es lo mismo.
O sea, y había una fe. Había no, no había aceptancia. En los 80s no había esa manera de comunicarse. No había Facebook. No había redes sociales. No había esa interrelación con los seres humanos. O sea, de verdad era una época en la cual te costaba hasta incluso trabajo comunicarte por teléfono si tú estabas aquí y alguien en Acapulco, güey. O sea, te lo tenían que enlazar. O sea, sí. No era como que te fueras a enterar tan fácil, güey.
Y que inclusive esta secta, ¿no? Que también extrañamente llegó de Inglaterra en los años 60s para ver cómo acomodarse en Estados Unidos, que inclusive intentaron llegar a México. Bueno, y que en México, en Acapulco, ¿no? O sea, como se fueron a Acapulco justamente. Claro, o sea, eso es lo que a mí me parece como... Ay, este tipo de cosas sí me dan un montón de miedo. O sea, parece como ese cuentillo que te decían cuando estabas en la primaria. Quizá mi mamá nunca me dijo eso, ¿no? O sea, como de, te van a llevar al club satánico. No, quizá no. Pero por supuesto, cuando estaba niño o adolescente, por supuesto era como de, no sé quién, pero había este tipo de advertencias como de... Es que cuiden a sus niños porque hay sectas satánicas. Y es como, a mí me parece que la historia sigue siendo la misma. Y es, me parece, de verdad, me parece terrorífico.
Sí, efectivamente hay muchas sectas allá afuera que ya no es el nombre en sí, ya no son estas historias de estos nombres que hemos llevado hasta el día de hoy en estos podcasts. Seguramente ya tienen otros nombres, pero que su fin es el mismo. O sea, ahora hablando ya para cerrar este programa que me preguntaste el pasado, que hemos de extendernos un poquito más en esas cosas de lo de Sixto.
Por supuesto.
¿no? Y y entre otras cosas que he platicado con Sixto, efectivamente, y me consta, o sea, yo puedo constatar, no puedo salir con qué puedo constatar. Y es delicado lo que voy a decir, porque me compromete, güey. Pero yo puedo constatar, así como hay muchas personas que se juntan en buena onda para desearle bien a este planeta, hay muchos que hacen lo contrario, güey. Hay muchas otras personas allá afuera que se juntan solo para desear el mal, güey. Créalo de verdad. Ese es el problema que me ha pasado con las personas. El mejor truco del diablo es hacerte creer que no existe, güey. Hay personas que se juntan para solo estar haciendo fregadera y media, güey. A quien se les atraviesa enfrente. Y si lo quieres ver totalmente fuera de religión, en sus creencias, que ellos crean lo que ellos quieran, se ponen a hacer todas este tipo de cosas que tú ya viste, es terrible. O sea, no crean que nada más es hablarte malas palabras, güey. O sea, esta niña que te enseñé, el testimonio que ofrece, lo que le hacen hacer, güey. Lo que hacía. O sea, nomás, ahí nomás mídanle, digo, de las cosas que podemos decir, porque pues este tipo de cosas no se censura o no pueden censurarse tanto, es ella se comía sus propios fritos, cabrón.
Sí.
Parte dejar esta moralina en este programa, un consejito, así algo que te quedes en tu casa, es ten cuidado, sé más precavido con quién te juntas, a quién metes a tu casa, porque las personas con malas intenciones no vienen disfrazados de malas intenciones, güey. O sea, alguien que realmente tiene el corazón podrido no se lo va a saber tan fácilmente. Al contrario, puede pasar tan desapercibido que lo puedes llegar a ver como una persona bien benevolente, güey. Y no sabes el lado B que puede llegar a tener esa persona. Con esto no es que desconfíen de todos, pero que tengan sus precauciones, sobre todo con sus hijos. Porque yo sé que este programa lo escucha, pues si nos escuchan chavos que nos escuchen, tengan cuidado con quién se junten, diría mi abuelita. Y los papás de los chavos es, sí tengan un poquito más de foco rojo en ver quién se está juntando con sus hijos. Porque sí es alarmante, de verdad, bien alarmante, güey. Sí existen. Todavía.
Sí, qué locura. Bueno, pues creo que llegamos al final de este episodio. Y yo la verdad estoy muy, pero muy contento y muy agradecido con toda esa gente que nos ha etiquetado, haciéndonos notar que somos parte de sus días, que somos parte de, no sé, de sus mañanas, de sus tardes o de sus noches, pero que es notorio porque estamos ahí en los primeros lugares de sus listas de podcast. Y yo quiero agradecerle de verdad a cada una de esas personas que nos etiquetó, que se dio el tiempo, porque justamente también hasta para eso hay que tener un poquito de tiempo. Y yo les agradezco. La verdad es que estoy muy contento, estoy muy feliz. Fue una semana donde me emocionó mucho todas esas personas que nos estaban compartiendo. Y que es bien bonito, que de pronto hay algo que yo te he dicho, Juan, ¿no? De pronto también hasta soy escéptico en la gente que nos escucha. Yo digo, ¿quién se va a poner a escuchar este par de locos? Hasta en eso soy escéptico.
A veces no oye ni mi familia, no me oye.
Mi mamá, otras con tus cosas, muchacho. Entonces, quiero agradecerles, la verdad, a toda esa gente que se tomó el tiempo, que nos hace saber que somos parte de sus vidas. Yo quiero agradecerles a todos ellos. No sé si hay saludos esta vez, mi queridísimo Juan.
Pues quisiera cerrar más bien como ya vamos casi a terminar este año. Este podcast, pues sale a mitad de este diciembre, güey. Entonces, ya nada más tendríamos un podcast más para cerrar el año. Así es que lo que me gustaría mucho es aprovecho el espacio para todos ustedes, observadores y observadoras. ¿Qué es lo que quisieran ver más en este programa? O sea, yo lo que quisiera es que ustedes nos dijeran qué es lo que quisiéramos acá platicar, qué es lo que ustedes quieren escuchar de algún tema. Eso es lo que quisiera que nos mandaran. Y sobre todo también, qué otro tipo de dinámicas, qué otro tipo de contenidos. Yo me di cuenta con esto de Sixto que la gente también quiere ver las cosas que platicamos. Entonces, si ustedes quieren que me lleve a Robin a un lugar ahí con Samudio,
Póngale con él. Si la gente dice, llévate al Robin, yo voy. Juro que si la gente dice, Robin, acompaña a Juan, por favor. Voy.
Mira, güey. Yo tú sabes que fui a ver a Samudio, Antonio.
Ajá.
Y íbamos a hacer una dinámica. Yo iba a ir a su estudio, a la agencia, a grabar para hacer una entrevista, tanto él a mí, yo a él, en fin. Y entonces no se pudo por varias circunstancias. Y me dijo, Torreblanca, vamos a hacerlo mejor. ¿Por qué no mejor hacemos esta entrevista, pero nos vamos a la casa de los 400 a hacerla, güey? Y hacemos un recorrido, platicamos, y mientras recorremos este lugar, pues vamos platicando del tema, güey. Pues va, si las personas están interesadas en ver sufrir a Rosa.
Exacto.
No, es más, mira, vamos a hacer esta dinámica, ¿no? Que no se llame la dinámica de ¿quieres ver sufrir a Robin? Que se llame la dinámica de no nada más tú, igual podemos hacer que en nuestro público exista alguien que diga, va, a mí sí me gustaría, obviamente pues las condicionantes lamentablemente sí tendría que ser que pues vive en México, al menos.
Claro.
Que pueda transportarse, porque esto sería en Ciudad de México, y que pueda transportarse a Ciudad de México. Y también si nos quiere acompañar un día de convivencia contigo, conmigo, y que vayamos a esta casa a los 400 con Samudio.
Ándale, estaría súper chido, ¿no? Estaría chido.
Estaría mejor, ¿no? Entonces, a las personas ya podremos, ojalá en algún punto, extenderlas a otros lugares, ahí a Chile con Pam, en fin, en otros lugares en Sudamérica o en Estados Unidos, en donde hagamos lo mismo, no vayamos nosotros, hagamos una dinámica que nos acompañe a alguien en un lugar así, platicamos y nos conozcamos, pues igual lo podemos hacer en esta, ¿no? O sea, que vaya con nosotros, vayamos ahí con Samudio, platiquemos, veamos un lugar que es estar realmente en un lugar con actividad, porque muchas cosas, te lo aseguro, cachorro, aquí te lo digo, muchas cosas vas a estar después durmiendo tranquilo, güey, porque es más los demonios que uno trae en la cabeza que los que realmente existen allá afuera, güey. Entonces, que sirva de una experiencia para ti, invitamos a alguno de nuestros observadores o observadoras, los llevamos a esta dinámica, hablo con Samudio, nos conocemos y convivimos un ratito, ¿cómo ves?
Me parece buenísimo, yo estoy puesto. Estoy muy puesto y pues nada, porque estoy muy contento. Es día de estar contento porque grabamos podcast, porque la gente está ahí y pues nada.
Yo les mando un beso y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. En verdad, te los digo sin dientes para afuera, están en mi corazón. Nos han hecho que nuestra vida sea bien bonita, que cada día sea más fácil estar sobrellevando los problemas que cada uno de nosotros traen. Así como ustedes me dicen a nosotros de que nosotros les hemos ayudado que su día sea un poquito mejor, créanme que tanto a Robin y a mí, se los digo a ustedes, han hecho que nuestros días sean más pasaderos, sean mejores, que aunque tengamos un problema, una bronquita por ahí que todos tenemos allá afuera, en este mundo material, pues nosotros hemos sobrellevado nuestros problemas gracias a todo el cariño que nos han mandado. Así es que, de todo corazón, en serio, de verdad, muchas gracias.
Nosotros nos encontramos en el siguiente episodio. Mi nombre es Roberto Belmont.
Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
Audio. Tired of restless nights? At Lisa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Lisa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See lisa.com for more details.